COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:20, los peques ya han tenido uno o varios recreos esta mañana y, por ejemplo, podemos verlo en el colegio que tenemos aquí al lado de COPE Pontevedra, el Álvarez Limeses, todos jugando con la mascarilla a partir de 6 años. Pues desde hoy ya no es obligatorio en espacios públicos, también por la calle, ¿lo ves? Todo el mundo sigue con ella, salvo excepciones. Cada uno aquí está siguiendo sus propias normas, su propio sentidiño. Y la Xunta de Galicia lo que va a hacer en las escuelas es precisamente eso. Tendrá que aplicar la ley, porque lo dice el Ministerio de Sanidad, que la mascarilla en exteriores, aunque no se pueda mantener la distancia social, es ya no obligatoria, pero va a recomendar que se siga empleando en los patios de colegio. Es que además, en la tarde de ayer se comenzaba con la segunda dosis de los más pequeños. A ver que tengan la pauta completa y ya iremos viendo. Soy Silvia Vieito. Escuchas Mediodía COPE y hablamos de seguridad, por esa parte, la seguridad sanitaria, y hablamos también de otra cosa que igual estamos haciendo mal en nuestro país. Cuando a un conductor se le da el alto hasta en 5 ocasiones por circular sin permiso de conducir en vigor, ¿qué es lo que pasa? Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues esto ha ocurrido en Marín y la última vez con especial peligro este pasado fin de semana para los viandantes. Salva Montes, oficial de la Policía Local de Marín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sucedió en la madrugada del viernes al sábado?
Bueno, pues una patrulla de la Policía Local localiza a un conductor, observa a un conductor que ya es conocido, ¿no?, por conducir sin permiso de conducir en vigor en otras ocasiones. En cuanto lo ve, gira para intentar darle el alto y este conductor pues observa el vehículo policial y se da la fuga. Se da la fuga con mucha violencia porque circula por una zona totalmente urbana, núcleo urbano, a mucha velocidad, se mete en una zona residencial y luego entra a una de las principales calles de Marín en sentido contrario, ¿no? Hasta que, de hecho, está a punto de atropellar a una persona que se encuentra cruzando por la calle, porque esto sucede a la 1:00 a.m, que aún hay gente en la calle. Y ahí es donde los compañeros lo pierden de inicio, porque se interesan por la persona, se encuentra bien físicamente y eso. Por suerte sí, no la había golpeado. Y ahí, pues, inicialmente pierden de vista al conductor. Si bien luego se localizó en otra parroquia del municipio, otra patrulla lo localiza, vuelve a intentar huir de esta segunda patrulla y golpea su vehículo pues en una zona muy estrecha, golpea su vehículo hasta en 2 ocasiones y los agentes actuantes tienen que bloquear el vehículo contra un muro, ¿no? Aprovechan que colisiona contra un muro y lo bloquean en la parte delantera y se ve acorralado. No puede mover el vehículo ni para adelante ni para atrás y es el momento en que por fin son capaces de detener su marcha.
Pues la reiteración de este individuo que se vino a confirmar en esa madrugada del viernes al sábado, donde por suerte no ocurrió una desgracia. El modus operandi de este conductor cuando detecta la presencia policial, ¿es siempre el de intentar escapar o nunca se había llegado hasta este extremo?
Este en concreto es la tercera vez que escapa de la policía local, ¿no? 2 veces ya había, bueno, había iniciado, digamos, no una persecución, ¿no?, pero sí que intentó escabullirse e huir, pasar desapercibido, digamos, intentó escapar de donde se encontraba, y en otra ya había tenido una persecución, una motocicleta, se le da de alto, porque ya sabíamos que no tenía permiso de conducir, el vehículo estaba localizado, entonces en uno de los puntos, pues él coge una motocicleta y conduce una motocicleta y aún así, de casualidad, se le da alto por otros motivos y a pesar de que para y que se le observa perfectamente quién es y se le dice, mira, no tienes permiso en vigor, pues cuando los compañeros van a coger pues, la documentación para iniciar el expediente, pues huye con la motocicleta y se inicia una nueva persecución. Pues esto ha pasado el diciembre pasado, ¿no? Es la tercera vez, como decía, que huye de la policía local.
¿Y qué sucede con una persona que huye en dirección contraria, que circula sin permiso de conducir, que reincide en su conducta? ¿A qué se enfrenta?
Nosotros en este caso, el pasado de la madrugada del viernes al sábado en concreto, le hemos imputado, ¿no?, unos presuntos delitos de conducción temeraria y de conducción con pérdida de licencia, sin encontrarse con permiso en vigor, ¿no? Dos delitos, uno por manifiesto desprecio por la vida de las personas en la conducción y otra por hacerlo sin carnet, ¿no? Y además ha sido denunciado porque dio positivo, ¿no? Sanción administrativa, pero dio positivo con una tasa baja de alcohol.
Pues este miércoles precisamente hablamos nosotros en COPE de la relación de puestos de trabajo de las comisarías, que deja a la provincia de Pontevedra bastante mermada. Pero ante este tipo de conductas, la indefensión policial y sobre todo ciudadana debería ser analizada, ¿no?, para un endurecimiento de las penas o para que a la sexta un conductor como este no atropelle a una persona, por ejemplo.
Bueno, eso evidentemente no somos nosotros los que debemos de establecer las penas ni cómo deben de producirse, pero que sí que nuestra experiencia es que probablemente no surjan el efecto que todos desearíamos. Incluso estoy seguro que el legislador pues tampoco esperaba que surgiese tampoco efecto, ¿no? Nos llama mucho la atención que cuando cogemos a una persona sin permiso de conducir, pues no le aumenta el periodo que no puede conducir, sino que le ponen otra pena, ¿no? Normalmente una pena de multa, una pena de trabajos en beneficio de la sociedad. Y nuestra experiencia es que esas penas no repercuten demasiado, no hacen que este conductor reincidente cambie de actitud.
Y le pierde el miedo también a la policía local, ¿no?
Sí, porque cuando las primeras veces pues van al juzgado y le imponen, lo he dicho, una pena de multa o de trabajos en beneficio de la sociedad, luego ya saben lo que le va a caer, ¿no? Y probablemente sí se produce una cierta indefensión por parte de la sociedad. O sobre todo la percepción pública es que hay una cierta peligro, ¿no? Un cierto desmán, ¿no? Por parte de las autoridades. Se persigue igual, la legislación es esta, nosotros utilizamos las herramientas que tenemos, pero sí que es cierto que la percepción no es muy buena.
¿Este vecino es natural de Marín?
Sí, es vecino de Marín.
Bueno, pues hoy hablamos sobre la indefensión policial, sobre la indefensión ciudadana. Tocará reflexionar sobre la ley a quien le compete. Nosotros hablamos de este suceso con Salva Montes, el oficial de la Policía Local de Marín. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Algo parecido pasa en los casos de robos pequeños en los que la Policía Nacional pues nos dice es que ya saben quiénes son esos ladrones, pero las penas no son suficientes como para evitar que reincidan. Pasa igual con los furtivos también, que no hay solución y son las mismas personas las que cometen los delitos una y otra vez. Pues hoy hablamos de este caso en el concello de Marín, gracias a uno de sus agentes de policía. Hasta las 2, aquí en COPE más Pontevedra, en el 97.0 de FM y a través de nuestra web cope.es/Pontevedra. Vamos a hablar también de la atención sanitaria. Tú nos podrías contar tu experiencia y veremos si coincide con los que nos cuenta una enfermera que esta mañana se ha manifestado aquí en Pontevedra ante el Centro de Salud de Aparda, al que además ese Centro de Salud tenemos que ir muchos porque también es punto de atención continuada, por lo tanto, cuando otros centros de salud están cerrados, es ahí, antes de ir a urgencias, donde debemos acudir. Y pues notan bastante la falta de personal en algunos casos o el aumento de las necesidades, como en esta sexta ola, que vaya el trabajo que han tenido con tantos positivos. Nunca había habido tantos en Galicia como desde un poco antes, desde estas Navidades, cuando empezaban a subir los contagios. Ahora ya estamos en otra situación, afortunadamente va bajando la cosa, también va bajando la demanda de hacerse pruebas para detectar positivos sin síntomas. Por eso, desde el lunes en Pontevedra, el punto de test de antígenos del Sergas cambia de ubicación, del recinto ferial vuelve al Hospital Provincial y solo atenderá por las tardes, martes y jueves.
We'll be right back.
Uno de los temas del día de él ha hablado Carlos Herrera es el posible derribo de una urbanización en Extremadura, en una zona natural protegida, y que el presidente de la Junta comentaba la posibilidad de equilibrar el interés económico y el medioambiental. Aquí vamos a hablar en los próximos minutos también con un alcalde de nuestras comarcas que vive en un paraíso natural, eso es innegable, y que pues queremos conocer su opinión sobre esta posibilidad, porque también en su ayuntamiento hay varias órdenes de derribo por construcciones urbanísticas que pues no se debían haber producido, ilegales por lo tanto. Soy Silvia Vieito y hasta las 2 seguimos con más novedades. Vamos a conocer una última hora gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, nos has contado novedades en materia de seguridad vial. ¿Qué otras cosas son noticias hoy en Pontevedra?
Hablamos de la hostelería también, porque los bares de Pontevedra de la ciudad piden revisar ahora los horarios de cierre de la hostelería. Creen que el hecho de cerrar a la una o a la una y media los fines de semana no evita que haya contagios después en el ocio nocturno, y por eso piden desarrollar toda la actividad que les permita sus licencias sin esas limitaciones horarias. Hay los que van más allá y piden revisar esas propias licencias para evitar, por ejemplo, que un restaurante pueda abrir hasta tarde y solapar las actividades de los bares de copa o los pubs.
Bueno, pues recuperando la normalidad en este cambio obligado por la pandemia, hoy la hostelería también con sus reivindicaciones. Hoy, en el día en el que empieza esa nueva normalidad en la calle, en la que llevar mascarilla no es obligatorio, pase lo que pase. Únicamente si vamos a un concierto o algo así multitudinario y estamos de pie, porque sentados tampoco, únicamente ahí sería obligatorio. El resto, libertad. A partir de las 2 y 20 de la tarde, escuchamos esas reivindicaciones de la hostelería local de Pontevedra.
En Loft Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com, y síguenos en Facebook e Instagram.
Oxe, todos estamos a comentar o tempo e imos coñecer novidades para as próximas horas con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
A pregunta do millón é, cando vai chover oxe?
Bueno, pois se prevé precisamente que a parte máis activa da fronte que nos visita oxe segue esta tarde. Previsiblemente a media tarde teremos xa subidas algo máis persistentes en Pontevedra. Mesmo poden deixar por momentos un momento de chuvia algo máis intensa, será moi localizada esos chubascos máis intensos. Teremos así unha tarde tamén con temperaturas suaves, máis baixas que onte, pero aínda así as máximas chegarán aos 17 graus.
Pois con esa precisión, a media tarde todo o mundo previdos, porque mesmo vai facer falta o paraugas. Moitas gracias, Carlos, boa tarde.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy a las puertas del Centro de Salud de Aparda, un grupo de profesionales de la enfermería y de la fisioterapia se ha concentrado quejándose de los problemas de la atención primaria y pidiendo soluciones. Vamos a conocer cuál es la situación y su opinión con la secretaria general del Sindicato de Enfermería SATSE en Galicia, Malules Carbajo. Malules, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Si piensas en el trabajo diario del personal de enfermería de un centro de salud como este de Pontevedra, ¿cuál dirías que es el mayor problema al que se enfrentan para poder atender a los pacientes?
Bueno, pues el mayor problema que se enfrentan es la sobrecarga laboral que tienen, porque cada enfermera lleva una cantidad ingente de personal que no es posible atenderlos. Se les atiende, pero con la calidad que el profesional requiere, pues no es posible. No es posible porque son muy pocas. Y me explico un poco más. O sea, una enfermera lleva a cargo el cupo de dos médicos. y eso se hace insostenible, llevando un número de pacientes de 2.500 a incluso en muchas ocasiones a 3.000 pacientes. Eso es inviable, la administración lo sabe y esto hay que cambiarlo. Por eso estamos reivindicando lo que es la ley del paciente, de la seguridad del paciente, ¿no? Que es que nos ponga la administración un número mínimo de pacientes para poder dar la calidad que la ciudadanía y profesional desea darles.
Pensando en esas soluciones, se comenta ahora la posibilidad también de liberar a los médicos de familia de determinado trabajo que no es necesario que haga un profesional médico. En ocasiones lo puede hacer un personal administrativo o de enfermería también. ¿Lo ves viable eso?
Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos una cartera de servicios, que la cartera de servicios ya se habló y ya está prácticamente cerrada para poderla llevar a cabo, con lo cual la actuación de la enfermera va a ser mucho más amplia y finalista. Y si es verdad que actuaciones que ahora mismo pueda hacer el médico, pues lo se puede extrapolar a la enfermera, siempre y cuando tengamos unos protocolos que nos garanticen seguridad hacia el profesional, que esto se remite seguridad hacia el usuario, ¿no? Pero se lo decimos a la administración, es imposible poder llevar a cabo esta cartera de servicios si no aumentan el número de profesionales, tanto enfermeras, enfermeros, fisios, matrones. Vamos, la sanidad está muy tensa, muy tensionada, los profesionales están súper agotados y esto hay que darle una solución. Y ese es el motivo de que, por mucho que lo hablemos, pues parece ser que no quieren verlo, pues nos echamos a la calle y lo haremos todas las veces que sea necesario y llegaremos pues hasta donde haga falta.
Sobre el servicio de fisioterapia te quería preguntar, porque yo al fisio en la sanidad pública nunca fui, tengo problemas de espalda y pago mis sesiones privadas, que caro me cuesta. Uno de los problemas, no sé, es que hay pocos profesionales en la sanidad pública.
Muy pocos, muy pocos. Hay incluso en centros de salud en que no hay ningún fisio para poder atender a la población de ese centro de salud. Y es lo que tú dices, esto, problemas articulares, problemas tensionales, que se podrían arreglar perfectamente en los centros de salud con un fisioterapeuta, que eso conlleva a que la ciudadanía muchas veces está de baja por estos problemas y que tardan meses y meses en poder esto ir al centro de salud a que sea atendido. Y esto es porque el número de fisios es ínfimo.
También te digo que nunca se lo dije al médico, ¿eh? que ya parto de la base de que mi problema pues igual no me lo va a atender, porque no sé si tenemos ese concepto también de que es raro ir al fisioterapeuta.
Pues por desgracia la población pues se acomoda a las circunstancias y esto no puede ser si nosotros realmente queremos que la sanidad vaya para arriba y que sea una sanidad en la cual estemos orgullosos de ellos. No, que parece que hace años decíamos que teníamos una sanidad magnífica, pues bueno, nosotros éramos conscientes de que no era tal como se estaba diciendo y la pandemia, bueno, pues nos vino a dar totalmente la razón, ¿no? Esto tiene que revertirse, pero tiene que revertirse ya, porque si no los propios profesionales enfermarán, porque de verdad lo digo, están al límite.
Esa es una parte, la sanidad pública seguro que en comparación con otros países es magnífica, pero también el coste que en esta pandemia de forma especial estáis pasando los profesionales, que entre los turnos interminables o esa sobrecarga y la impotencia de no poder atender a todo el mundo con la rapidez que se necesita y ahora tener también pues un poco esa frustración, ¿no? De dedicar tiempo a únicamente dar altas y bajas, que pues quizá un médico no debería tener que hacer eso propiamente. Es todo un poco frustrante ahora mismo.
Pues mira, si nosotros, mientras que el médico sí que es verdad que en esta pandemia ha hecho mucha atención telefónica, en enfermería no ha habido esa atención, ha sido mínima, ¿no? Ha sido casi toda presencial, porque la atención de enfermería pues requiere unos cuidados que tienen que ser in situ, ¿no? Y esto, pues claro, ha generado tensión en la ciudadanía también, porque claro, se veían que los tiempos se alargaban, que querían una atención al día siguiente y al día siguiente pues no había cita para poderlos atender. Y entonces esto ha creado mucha ansiedad a los propios profesionales, que los tenemos y que las encuestas lo dicen, no es que lo digamos nosotros, es que las encuestas nos han dado la razón de que los profesionales están sobrecargadísimos. Pero de una manera, ya vuelvo a repetir, es que están al límite.
Comentábamos esa posibilidad de reorganizar también el trabajo para pues mejorar lo que es el servicio al fin y al cabo, y que nos decías para eso se necesitaría también más personal de enfermería. Pero pensando en algún cambio que se haya hecho en los últimos años desde el Sergas, por fuerza todo mal no se puede hacer. ¿Cuál dirías que ha sido una buena medida?
Pues mira, me cuesta mucho ponerte ahora encima de la mesa cuál fue una buena medida del Sergas, porque yo desde luego no la he visto traducida en primaria en absoluto. Esto es una reivindicación que venimos diciendo desde hace mucho, ¿no? La idea, cuando hubo el cambio de atención primaria, que antes era pues eso, pedir citas, recetas y a lo mejor poco más, cuando hubo el cambio de una atención mucho más integral hacia el paciente, desde el minuto cero hemos dicho que los equipos tienen que ser paritarios, tiene que ser una enfermera, un médico. Y bueno, la intención primaria era que fuera así, pero bueno, el curso de los años nos ha dicho que no, que la administración a la enfermera le da poco valor, cuando la ciudadanía es todo lo contrario, ¿no? Pero muy bien, en plena pandemia, que somos unos fenómenos, que muchísimas gracias por nuestra labor, que es incamable, que lo hemos dado todo, que lo seguimos dando y lo seguiremos dando. Pero llega un momento que tienes que decir, bueno, hasta aquí nos paramos, ¿eh? Esto ya se terminó. Porque el desgaste es tal que ¿quién nos cuida a nosotros? Nosotros cuidamos a la sociedad, correcto. Es nuestro trabajo y es nuestra función. Pero a nosotros nos tienen que cuidar también y velar por nuestra salud.
Y esta mañana en esta concentración en Pontevedra, Malules, ¿qué os decían los pacientes que entraban al centro de salud? ¿O os miraban diciendo, pues se están quejando y ya ni preguntan porque lo entienden?
No, los pacientes se incorporaron a la manifestación también, a la concentración esta que hemos tenido, porque son conscientes de que esto es un problema de todos, porque la sanidad no es de los sanitarios, la sanidad es de todos y la población es muy consciente de la situación que están viviendo los profesionales y se han unido como uno más, vamos, ahí esto gritando de que basta ya y que si somos más, haremos mucho más.
Pues hoy hemos contado con la secretaria general del Sindicato de Enfermería, SATSE, que ha convocado esta concentración ante el Centro de Salud de Aparda, aquí en Pontevedra. Malules Carbajo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a colar en el Instituto Valle Inclán de Pontevedra para felicitar a una de tantos estudiantes que se esfuerzan muchísimo en sus estudios y que así consiguen grandes resultados después. El Concello de Marín ha felicitado públicamente a tres alumnos marinenses, Manuel, Iago y Saleta, que han conseguido una beca para estudiar en Norteamérica. En COPE podemos saludar a Saleta. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Hablamos de esa beca. Cuéntanos cómo la has conseguido y qué es lo que más te llama de ir a estudiar fuera.
Pues la conseguí, bueno, tuve que pasar un proceso de selección que fue algo complicado, pero bueno, con mucho esfuerzo la acabé consiguiendo. Y bueno, básicamente eso.
Bastante esfuerzo, ¿no? ¿Te han dicho ya la ciudad a la que vas a ir?
No, de momento no.
¿Y será Estados Unidos, Canadá?
Yo, o sea, sé que voy a ir a Canadá.
Anda.
Pero aún no me dicen qué ciudad.
¿Y el proceso ha sido en inglés, supongo, aunque en Canadá también hablan francés?
Sí, fue en inglés todo.
¿Se te da bien, no?
Sí, se me da bien.
Bueno, supongo que te dará un poco de pena por tener que desprenderte de tus amigos ahora en esta época en el instituto, pero es muy emocionante estudiar fuera.
Sí, claro, o sea, me da pena, pero yo también soy consciente de que es un esfuerzo que hay que hacer, o sea, hay que sacrificarse porque al final merece mucho la pena.
Y la familia, los vas a echar de menos.
Claro.
Cuéntanos, ¿qué te gustaría ser de mayor?
Pues la verdad no lo tengo claro aún. Sé que me gustaría estudiar algo relacionado con política o, no sé, sociales. Me gusta mucho la historia, pero aún no sé de qué quiero trabajar. Y yo creo que a lo mejor con esta beca, pasando un curso allí, encuentro de qué quiero trabajar.
Bueno, es pronto, porque todavía estás en la ESO, ¿verdad?
Claro, sí.
Nada, no tienes que tomar la decisión ahora y luego, además, no, también se puede cambiar y reinventarse, claro, uno. Así que claro, no hay nada decidido. Hablamos de el esfuerzo que has tenido que sacar para poder sacar esta beca. Y aún encima de eso le sumamos la pandemia. ¿Está siendo complicado sacar los estudios con este lío?
A ver, ahora mismo ya no. O sea, en su día cuando estuvimos confinados sí que fue más complicado y luego como que perdimos mucho tiempo y nivel, pero ahora ya estoy acostumbrada y ya no se pone algo malo. La pandemia no afecta.
¿Lo notabas tú que perdías nivel o era más porque los propios profesores lo decían, de que estaban preocupados por esa parte o los padres? Sí, ¿tú notabas que estabas...?
Sí, además de que le decían, yo lo notaba, porque todos los meses que estuvimos confinados prácticamente no avanzamos nada. Y claro, luego el curso siguiente, pues, que además era más complicado, pues se notaba que no había tanto nivel como debería.
Y aún encima, teniendo ese afán de sacar buenas notas, claro, había un poco de presión mentalmente.
Sí, la verdad sí.
¿Y lo has podido llevar bien? Porque es muy delicado. Sí. Yo creo que a veces hasta os presionamos demasiado, ¿eh?, con sacar matrículas.
La verdad yo lo llevo bastante bien y no soy una persona que me agobie mucho ante esas situaciones. De hecho, hasta trabajo mejor bajo presión y al final lo saqué sin problema. Lo único, al principio era un poco más difícil, pero no me sentí especialmente agobiada.
Bueno, pues qué maravilla. ¿Y qué tal con la alcaldesa de Marín el otro día en el reconocimiento?
Muy bien, estuvo genial.
¿Conocías a los otros compañeros que también son de Marín y que han conseguido la beca?
Sí, o sea, los conocí pocos días antes porque nos hicieron una entrevista a los tres para que ya nos conociésemos también, pero antes de eso no los conocía.
¿Y qué tal? ¿Compartíais muchas experiencias? ¿Tenéis vidas paralelas, podríamos decir?
Sí, hombre, porque además al vivir en un mismo sitio pues conocemos a la misma gente y vamos a vivir una experiencia parecida, entonces al final tenemos mucho en común.
Bueno, pues da gusto conocer vuestro trabajo y que tenga premios como este. Poder ir a estudiar a Canadá el próximo curso, una experiencia con 16 años tendrás, Aleta, ¿o los cumpliste ya?
No, no los cumplí.
Caray, ¿eh? Caray.
Ya.
Pues muchísimo ánimo desde aquí, que puedas cumplir todos tus sueños, que encuentres la vocación en Canadá y que vuelvas pronto, lo pases muy bien y que vuelvas cuanto antes después de esa experiencia.
Claro.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El futuro, hablamos con él, bueno, hablábamos con ella en el recreo, claro, que tenía esta mañana. Ahora te contamos una última hora que nos acaban de informar. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que la hostelería, nos decía Pablo que era una reivindicación que tenían, pues se va a cumplir lo que piden. Volverá a tener el horario que marque la licencia de cada uno. Es un pequeño paso, este sí un pequeño, no un paso razonable, digamos, que se puede dar, y recuperando los horarios de trabajo habituales para todo el mundo, gracias a que pues ya casi todos estamos vacunados. Ya los peques esta tarde tienen de nuevo cita para vacunación, 12, 11 años, 10, por ahí vamos, y empezando a ver la luz al final del túnel. Te hablamos de más novedades, al margen de la pandemia, que hay muchas cosas más que contar al margen del coronavirus, aquí hasta las 2 en Mediodía COPE. Seven seconds away, just as long as I...